¿Y vos, Diana?
Muy bien, gracias por el espacio.
Vos sos de la Asociación de Padres de Niños con Espectro Autista.
Exactamente, que están dentro del espectro autista.
Vos sabés que estoy... hay un manual en España que habían redactado desde una organización de cómo los periodistas deberíamos informar sobre el autismo. Y justo estoy a punto de descargar porque hay que adecuarse un poco a los nuevos términos, hay que contribuir para la construcción de esa imagen social positiva sobre el trastorno de espectro autista. Creo que los periodistas somos también parte de ese proceso de derribar esos estigmas.
Esas barreras, sí.
Esas barreras, ¿verdad, Diana?
Así mismo es, Javier. Ustedes son, para nosotros, el medio para llegar a la gente, para la sensibilización y la visibilización.
Nunca me olvido que, no sé si fue contigo o con quién en algún momento, y me decía que su niñito caminaba por la casa en puntillas, Diana.
En puntas de pie, así mismo es. Muchos niños caminan así, otros hacen aleteo, giran en círculos, apilan juguetes. Por ejemplo, si son varoncitos, todos los autos en fila, ¿verdad? Y por colores, o sea, ¿verdad? Así organizan su juego, ¿verdad? Por eso que cuando uno va a un terapeuta dice, tu hijo, tu hija no hace el juego simbólico, te dice. Entonces vos le decís, ¿qué es un juego simbólico, verdad? Entonces tiene que agarrar el auto y hacerlo un paseo. No, ellos apilan los autos y les encanta mirar, ¿verdad? Y que estén en fila bien, todo así en una línea, ¿verdad?
Ah, o sea, no es que hacen rodar el autito, sino...
No.
Ah, mira que... ¿Y en el caso de las niñas, por ejemplo, qué hacen con los juguetes?
Y en el caso de las niñas, los mismos. Por ejemplo, todas las muñecas en un solo lugar o en círculo. ¿Verdad? En fila o en círculo. Y así. No es el famoso que le da de comer ni cosas así, ¿verdad? Por eso se dice, no realiza el juego simbólico.
¿Cómo es el trato con un niño o una niña autista, con espectro autista de 5 años, y cómo es el trato con un adolescente con espectro autista, por ejemplo, Diana?
Bueno, yo te voy a hablar desde mi punto de partida, que es mi hijo, ¿verdad? Él tiene 4 años, actualmente va al jardín y hacemos la misma rutina todos los días, porque eso es romper la rutina, es lo que a ellos les inquieta o les incomoda y ya empiezan a ponerse nerviosos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se levanta, se va al baño, se asea, desayuna, se prepara para la escuela y nos vamos por el mismo camino, estaciono en el mismo lugar, ¿verdad? Todo eso hay que cuidar. Y en el supermercado lo mismo, si hay mucha gente, hago unas compras rápidas y salgo, porque le afecta el ruido, los olores, mucha gente, es un poco complejo, ¿verdad? La gente también es un poco empática, digamos, ¿verdad? Porque, qué sé yo, si un niño empieza a llorar, ya te miran, o si se tira al suelo, te dices un berrinque, ver a otro que se meta, tu hijo le falta una paliza, ¿verdad? Y así tenemos de todos, ¿verdad? Y así muy poca es la gente que se sensibilice y se solidarice, dice, señora, yo te doy mi lugar, en cosas así, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hoy en la conferencia que va a haber a las 19 horas en el Crown Plaza, queremos mostrarle a la gente, ¿verdad?
Qué buen punto.
Va a estar un niño también de 11 años que tiene una, ¿cómo se dice?, unas terapias de que nació hasta ahora y va súper bien. Y él solamente su mamá le lleva a instituciones públicas. O sea, ese es un ejemplo de que las instituciones públicas funcionan de cierta manera. Cierto que falta muchos espacios porque la lista de espera es inmensa. Faltan profesionales especializados en el espectro autista, ¿verdad? Y falta también que Salud Pública y el Ministerio de Educación inviertan en los profesionales.
A ver, Diana, quiero volver nomás a lo que decías. Si hay un niño que hace berrinche, que está llorando, se tira al piso, No sí. siempre es porque es un niño maleducado y sin educación.
Exactamente. No es porque esté maleducado ni está haciendo un berrinche porque quiere que se le compre tal o cual cosa, sino en algún momento algo le hizo un clic y la afectó eso. Entonces él se aferra al suelo, ¿verdad? Porque es, no sé, es como su sostén, digamos, ¿verdad?
¿Cómo controlas, por ejemplo, eso, Diana?
No sé si uno le, yo particularmente siempre te hablo desde mí, ¿verdad? Uh-huh. Como madre, yo por ejemplo le alzo un palabrazo fuerte, ¿verdad? O si está parado, la presiono fuerte los hombros, cosas así, porque la lo sensorial es lo que tienen muy muy alto el nivel, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, contención.
Ellos perciben cualquier olor mínimo, cualquier ruidito, ¿entendés?
O sea, por ejemplo, responderle con una mirada fuerte. Con
una mirada fuerte, sí, así es. Mirarle a los ojos, de frente, ponerse a su altura.
Contenerle,
así mismo.
O sea, por ejemplo, querer retarle, estironearle y hacerle
No. Va a ser peor, digo yo. Así es.
Y no
tener vergüenza, porque creo que las madres y padres creo que tienen de vergüenza porque el mundo te mira, ¿verdad? Ya te está juzgando y voy a escuchar unos cuchicheos, qué sé yo, ¿verdad? Y no tengan vergüenza, ¿verdad? Porque los chicos tienen que estar en nuestro mundo, ellos no están en su mundo, están en el nuestro.
Qué gusto de escuchar ese... eso, Diana. Y Diana, hay muchas mamás, muchos papás que desconocen que sus chicos están con el desarrollo de este espectro. Y
yo creo que sí, Javier, porque vamos a volver hacia atrás. Viste que famoso tenés tu pariente, él lo habló a los 6 años, no sé, me invento una cosa, ¿verdad? Y sin embargo, no, a los 1 año, a los ciertos meses ya tiene que estar diciendo 1 o 2 palabras, ¿verdad? Hay que ver si el niño escucha el 100%, se hace todos unos estudios audiológicos, neurológicos ya ahí también, que va ligado al oído, ¿verdad? Y bueno, y ahí empiezan todos los estudios que debe hacerse un niño o una niña, ¿verdad?
Esos son indicadores.
¿A quién tiene o que se balancea, o que camina en puntilla, o que se autoagrede, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una llamada de atención a los padres.
Hay que asumir bien este punto, es cierto. Hay familias que tienen condiciones para llevar a sus niños a un pediatra y ahí probablemente sea mucho más fácil, pero a veces no siempre pueden llevar a un pediatra.
Totalmente, sí, así mismo. Imagínate que si en Central cuesta eso, en el interior es peor. Por eso que la atención temprana es sumamente importante, porque hasta los 3 años uno, o sea, la teoría te habla, ¿verdad? Debe intervenirle ya al niño, el niño ya debe recibir algún tipo de terapia.
Y me decía, hay un niño de 11 años que desde el nacimiento recibe terapia. ¿Cómo identificaron, por ejemplo, en ese caso?
Y la mamá, por eso que creo que ya es su segundo hijo, no recuerdo muy bien el caso, ¿verdad? No querría también entrar en eso, y él está escolarizado súper bien, y él acude a los centros públicos, a CENADIS, ¿verdad?
Qué interesante.
Así es.
¿Verdad? Mira, tengo un compañero de colegio, Diana, que ellos decidieron quedarse a vivir en España. A mí me parece fantástica la historia, pero también me duele mucho, ¿verdad? A él también le duele. Porque tiene un niño con autismo y dice, me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario hasta que mi niño crezca, porque aquí los servicios públicos te ayudan a manejar la situación, te asisten, te entrenan, absolutamente todo, y si tengo esta posibilidad me quiero seguir quedando hasta donde pueda. En este país, me dijo.
Buenísimo, pero fuera de su país es muy triste, ¿verdad?
Por eso me entristece mucho. Y ellos todo el tiempo están deseosos de venir acá por lo menos un tiempo, ¿verdad?
Mm.
¿Y cómo estamos de médicos especializados en este...?
Muy pocos. El hospital de referencia es La Costañu. Está en una lista de espera más o menos 180 niños por atender, imagínate.
¿Cuántos profesionales? ¿Qué son? ¿Neurólogos?
Son neurólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos. Psicopedagogos también había aquí y psicólogos.
Pero es importante que se especialicen en esto, Diana.
Sí, es importante. Y que el Estado uno les contrate o les presupueste, ¿verdad? Uh-huh. Y estén trabajando en hospitales, qué sé yo, en cabeceras departamentales, ¿verdad? O mismo acá en Central, que hace falta. Mi hijo, por ejemplo, se va a una institución privada porque, bueno, puedo pagar y hago hasta lo imposible porque es una inversión para mí, en mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Pero es carísimo. En lo privado es carísimo.
Sí. Diana, discúlpame que interrumpa en esta parte de la entrevista y llegue hasta una cuestión más privada, íntima. ¿Tu familia cómo está constituida?
Mi esposo, y tengo un hijo de 6 años, y mi hijo autista tiene 4 años, 2 varones.
¿Y cómo es el día a día en tu casa con tu niño de 4 años con espectro autista?
Bien, él es amoroso, alegre, sonríe, o sea, tiene otros rasgos del autismo, porque ningún autismo es igual y ningún niño es igual, ¿verdad? Eso ya sabemos, ¿no?
Sí.
Tiene toda su rutina establecida, por ejemplo, lunes se va a quinoterapia, martes, jueves y viernes tiene otras terapias, él hace psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional en un privado, ¿verdad? Ajá. Y la quinoterapia se hace en RC4, ahí en Loma Prieta.
Sí, con los
militares. Y es gratuito. Eso sí, hay que aplaudirle a las Fuerzas Armadas en ese sentido, sobre todo a esa unidad, ¿verdad? Porque dice que hace 23 años hacen ese noble trabajo.
Sí, silencioso, pero fantástico, me imagino.
Sí, así mismo.
¿Y se distribuyen las responsabilidades con tu marido, Diana?
Sí, así mismo. Los dos trabajamos, ¿verdad? Y tengo una persona de confianza que les cuida, que mis hijos ya le dicen abuela, ¿verdad? Por suerte. Y ella es la que le cocina, les da de comer, todo, ¿verdad?
Sí. ¿Y tu chico de 6 años, él sabe que su hermano tiene espectro autista?
Tiene una condición, no sabe el término, pero tiene. Hoy, por ejemplo, se fue: mamá, tengo que llevar mi cinta azul, hoy es el día del autismo, dice, ¿verdad? Y súper, y se fue así, llevó un globo azul también a la escuela, ¿verdad? Estaba feliz de la vida, pero él es súper, con sus 6 añitos, es súper responsable de su hermano, ¿verdad? Le lleva su mochila, todo, ¿verdad? Está pendiente ahí de su hermano.
O sea, esa parte es lo que quería preguntarte, porque a veces, pues, tiene mucho que ver con esa misma rutina, ¿verdad?
Sí.
Años atrás, Diana, cuando había, por ejemplo, un tipo de trastorno, discapacidad en una familia, lo habitual era esconderle, ¿verdad?
Sí, le encerrás, no le sacás ni nombrás que tenés un chico con discapacidad, nada.
Sí, era muy cruel,
¿verdad? Así mismo
es. Pero hoy día es diferente, todos estamos involucrados en la convivencia con una persona con discapacidad o con un
claro.
Con autismo, ¿verdad?
Pasa que ellos son normales, como te dije, están en nuestro mundo, ¿verdad? O sea, no hay así una condición física que vos digas, este chico es autista, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad?
Qué gusto escuchar. Bueno, a las 19 entonces van a presentar.
A las 19 le esperamos, por favor.
Sí.
Va a estar linda nuestra actividad. Va a ser una conferencia de prensa de 30 minutos. Van a estar ahí unos ejemplos buenos y malos, ¿verdad? Porque queremos las dos caras de la moneda visibilizar. Y después queremos hacer una caravana hasta el Panteón de los Héroes, que va a estar todo iluminado de azul.
Qué lindo plan para socializar y para ser más inclusivos.
Sí, así es. Javier, ¿puedo tocar un punto?
Sí, claro.
Existe una ley, que estuve trabajando también en eso, que es la 6103 del 2018.
6103-2018. Sí.
Eso trabajaron algunos médicos, padres y algunos senadores interesados en el tema, ¿verdad? Porque después también tener la otra cara de la moneda de senadores que dicen, eso existe en el país, pero bueno, le apartas nomás. no importa.
¿Y qué, qué dice esta
ley? Lo que te quería comentar es que esa ley falta la reglamentación y el órgano rector es el Ministerio de Salud. Entonces, paso ya tiro, también hay una tarea para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, hay varios puntos, es súper linda la ley, cuando puedas y puedas darle una mirada.
Quiero
Pero dos puntos centrales lo que queremos nosotros, por el momento, por lo menos por este año, ¿verdad? Uno es la creación de un consejo que integran varias instituciones. Integra salud, educación, el Ministerio de Desarrollo Social, CENADIS, y otras instituciones que no recuerdo ahora, y uno o dos representantes de padres con chicos TEA, ¿verdad? Y la idea es promover ahí ciertos beneficios sociales y acceder a políticas públicas, que es lo que hace falta, ¿verdad? Y otro es, no recuerdo qué artículo, es la creación de un registro, porque Paraguay no tiene un registro, porque por ejemplo Estados Unidos, México, España sí tienen. Por ejemplo, uno de cada 69 niños es autista, ¿verdad? Pues tiene autismo. Nosotros no tenemos ese dato, Paraguay no tiene ese dato, y nos encantaría que el Ministerio de Salud nos pueda dar eso, ¿verdad? Entonces nosotros con un carnet, ¿verdad? Nos vamos al banco y decimos, ¿sabes qué, hijo? Está en esta condición, por favor, si tenemos una atención preferencial o un estacionamiento o todos los beneficios, ¿verdad? Que se podría tener con eso. Aparte de tener la estadística para el país, ¿verdad?
Que es fundamental.
Este
es un país que no estamos acostumbrados a movernos con números para establecer políticas públicas, Diana.
Así mismo, falta esa tarea.
Sí.
Y nosotros como padres estamos muy comprometidos en eso, o sea, no tenemos problemas de ayudar al Ministerio de Salud en la reglamentación, ¿verdad? Y en el registro también, en la obtención de un registro o un carnet.
Qué buen punto. Bueno, Diana, voy a buscar un poco la ley, quiero revisar un poco, yo creo que los periodistas de hoy debemos ser más inclusivos, incorporar a nuestro lenguaje y poner en debate este tipo
de... Así mismo.
Que tengas buen día, éxitos, Diana.
Igualmente, muchas gracias y lo esperamos esta noche.
Abrazos para todas.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Diana Villalba.